Pues otra vez muerte sobre muerte. Esta vez lo que se llama In Itinere, camino de la Fundación Obelén. Una niña se tira de la furgoneta que la conducía a un centro en Azuqueca, de titularidad de estos señores de la Fundación Obelén, en este caso Ciudad Joven. Y para ello tenemos de nuevo a un compañero, una persona a la que ya, bueno, pues la entrañabilidad de nuestra amistad con él, y pues es, yo creo, un aval en el Candelero y en la Asociación Cultural Candela. Denis Reyes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí en vivo y en directo de nuevo en el Candelero.
Gracias a vosotros, sobre todo un día como hoy, ¿no?, que me habéis dado la oportunidad de conocer a alguien como el compañero Eusebio, que se queda uno pequeño, ¿no?, al lado de una persona que no habla él, sino que está hablando en nombre de todo un pueblo en un proceso revolucionario y muy difamado en el Estado español, pero que tenemos que seguir con mucha atención porque quizás ese sea nuestro futuro, eso esperamos también en este Estado, ¿no?
Pues Dani, este programa está para servirte, ¿eh?, y servir a gente como tú. ¿Qué sabemos al respecto, Dani, del accidente? Para quienes no lo sepáis todavía, Dani Reyes, ex trabajador de la propia Fundación Obelén, que desde dentro y sabiendo lo que se estaba cociendo, pues ha saltado a los medios de comunicación para denunciar lo que sabía. Pero bueno, estamos hablando de esta niña que ya no es esta niña. ¿Qué sabemos del accidente? ¿Qué sabemos de lo que rodeó este desgraciado y lamentable suceso?
Pues, de hecho, sabemos lo que ha saltado un poco a la prensa y te mueves un poco y vas recabando información. Lo primero que sabemos es que esta niña no se ha suicidado. Es mentira, se están intentando volver a justificar hablando de que el suicidio es la segunda causa de muerte en adolescentes, bla, 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 bla. Esta niña no se ha suicidado, esta niña murió al intentar escaparse para no volver al infierno que supone estar internado en Casa Joven. Y digo infierno porque lo conozco, porque ese fue el centro en el que yo estuve trabajando cuando era empleado de Obelén. Esta niña se intentó escapar. Esta niña sufrió el accidente al saltar de la furgoneta y no nos enteramos de este hecho hasta una semana después, cuando murió. Esta niña estuvo una semana en estado gravísimo, en coma en el hospital, y nadie sabía nada de que esto estaba sucediendo. Supongo que se intentaría ocultar con la esperanza de que al final no muriera y entonces no se supiera. Por desgracia, Sarai falleció finalmente. Sabemos que, pues repito, que no era un suicidio. También sabemos que evidentemente se produjeron varias negligencias, no achacables nunca al educador que en ese momento estaba realizando el traslado, porque él al fin y al cabo estaba haciendo el trabajo que le habían mandado. Los responsables de que un traslado como este se realice en una furgoneta sin medidas de seguridad y además solo vaya un adulto trasladando a varios menores, la responsabilidad es de quien ha ordenado ese traslado en esas condiciones. Si tú vas conduciendo, no puedes impedir que alguien que va sentado detrás tuyo se tire, ¿no? A mí me da miedo que intenten evadir responsabilidades cargándole el muerto, y nunca mejor dicho, por desgracia, a este empleado suyo. Pero poco más se sabe. Se sabe que esta niña se había intentado fugar varias veces con anterioridad. Se sabe que esta niña, a su familia, esa semana, al menos cuando estuvo de permiso con su familia, les comentó que no quería volver, que aquello era un infierno. Le habló de las contenciones, le habló de que no le dejan hablar por teléfono, le habló de lo que ellos llaman separación de grupo. Y es evidente que esto es cierto, porque cuando tú oías las declaraciones de la familia, una familia normal que no tiene nada que ver con este mundo, no te habla de contención, no te habla de separación de grupo, porque son términos que no han oído en su vida. Esto es lo que la niña les ha transmitido, con lo cual todo lo que dice Obelén, en un ejercicio más de cinismo, es mentira. La niña estaba contenta, nada hacía presagiar nada, era muy feliz, etcétera, etcétera, que están diciendo. Yo me creía que ya estaba curado de espanto, pero no dejo de sorprenderme ante el cinismo que despliega gente, por llamarlo de alguna manera, como Emilio Pinto. Dicen ahora que no van a hacer declaraciones por respeto al dolor y porque hay que respetar el luto por el fallecimiento de una niña a la que todos querían mucho. Tengo que recordar, esta niña saltó un domingo de la furgoneta, murió el domingo siguiente. En esa semana, en el intervalo, cuando la niña ya estaba debatiéndose entre la vida y la muerte en el hospital, Emilio Pinto organizó una fiesta para presentar su nuevo libro. Un libro que los titulares de la prensa alcarreña hablan de la empatía, la ética y la moral son los ingredientes de este nuevo libro. Es un libro que ha escrito Emilio Pinto para darnos las claves de cómo ser felices y hacer felices a los demás. Es algo alucinante. El cinismo de este tío, ¿no? Es nauseabundo realmente que este tío, mientras esta niña se estaba muriendo, este tío organizara una fiesta para darse autobombo a un libro que no sé qué contenidos tendrá, pero
imagínatelo.
Claro, soy incapaz de leerme los libros de este hombre porque supongo lo que la calidad incluso literaria que puede tener este tipo de textos, no hay que lo lea. Lo que me sorprende es que gente como Manuel Gala, el antiguo rector de la Universidad de Alcalá de Henares, fue quien acompañó la presentación de este libro a Emilio Pinto. Y un nuevo ejemplo de la complicidad real que existe entre el mundo del ladrillo y la especulación inmobiliaria con Obelén, y es que no solo se presentó en instalaciones de Ercesa, sino que el propio presidente de esta compañía constructora Ercesa fue el que acompañó a Emilio Pinto también en la presentación.
Está muy bien rodeado Emilio Pinto.
¿Sabe quién se rodea? Bueno, uno de sus amigos se ha desvinculado. Ibercaja ha dejado de financiar la Fundación Obelén. Algo habréis tenido culpa los que habéis hecho la plataforma Nueva Belén.
Ha sido una satisfacción enorme. Desde hace más de un año, los compañeros de la Asamblea contra los Centros de Menores Cerrados lanzaron una campaña. Bueno, el eslogan de las concentraciones era Obelén tortura, Ibercaja paga, donde se denunciaba este hecho, ¿no? Que Ibercaja estaba financiando con mucho dinero a Obelén. Tras mucho tiempo presionando, en toda España han surgido actos espontáneos de gente de otros lugares que no tiene conexión con nosotros ni con la gente de la Asamblea, que sin embargo se ha solidarizado con los niños y ha presionado también a Ibercaja, y finalmente estos han abandonado el barco. Hay que destacar que no lo han abandonado después de la muerte de la niña, sino antes. Lo hicieron el 30 de marzo. Lo que pasa es que hasta que esto no ha ocurrido y una nueva concentración de repulsa se produjo en Madrid, Ibercaja no ha planteado ante la prensa que ellos ya no están en Obelén. Un poquito que se nos deje en paz, ¿no?
Uh-huh. Oye, esta casa joven está en proceso de investigación del Defensor del Pueblo, pero ¿está investigando ya o todavía hay que seguir esperando a que sigan investigando, a que vaya la gente de la oficina para tomar nota de lo que allí sucede?
Yo es algo que realmente no termino de entender. Sé que ya han ido inspectores del Defensor del Pueblo porque ha salido en la prensa, pero vamos a ver, el otro día en televisión salió incluso Javier Urra diciendo que en el 99 él ya inspeccionó Casa Joven y mandó informes muy desfavorables. En el 2006...
Y ahora todo el mundo quiere salir corriendo.
No, y todo el mundo decía que eran malos, que es lo gracioso.
Y bueno, si era tan malo, ¿por qué no se hizo nada?
Es lo que yo no entiendo. Desde el 99 han pasado 10 años. Un montón de informes. Varios niños hay muertos ya a manos de Obelén. Hay que recordar a Jamir, que se quitó la vida en el Picón de Jarama hace tan solo 3 o 4 meses. Sí. Pero es que en el 2007 otro crío apareció muerto en extrañas circunstancias en un centro que Obelén gestionaba en Elche. ¿Qué más tiene que pasar? O sea, yo no entiendo por qué después de la presentación del informe del Defensor del Pueblo, todo el mundo decía estos son muy malos, es verdad, pero 3 meses después siguen funcionando y se les muere otra niña. ¿Ahora qué pasa? Vamos a volver a decir, es verdad, lo hacemos mal, pero ahora ya lo vamos a hacer bien. Vamos a seguir con este juego. Yo creo que hay que empezar a actuar ya. Me sorprende muchísimo, ha sido una alegría para mí ver cómo todavía queda acciones sindicales decentes, ¿no? Como la Federación de Servicios de UGT en Guadalajara ha exigido que se elimine a Obelén de la atención a los menores, pero por desgracia tenemos una contrapartida bochornosa, lamentable, la actuación de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha.
Eso es lo último que te queríamos. Nos quedan 3 minutos de entrevista, Dani, pero son para lo de comisiones, ¿verdad, Beatriz?
Ha sido totalmente lamentable. A través de que UGT haya pedido esto, Comisiones Obreras declara que nos parece deleznable que desde UGT se utilice un hecho trágico como es la muerte de una menor para realizar una política sindical que pone en peligro la continuidad de los puestos de trabajo.
¡Qué barbaridad! ¿Qué
ejercicio de miseria sindical? Este comunicado está firmado por Alfonso Gil Simarro, que es el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha. Yo me siento especialmente afectado. Yo realmente, que nadie piense que tengo algo contra Comisiones, yo soy afiliado de Comisiones y pertenezco a la Federación de Enseñanza. Por eso, sinceramente, no me queda otra más que exigir la dimisión o el cese inmediato de este tío que se ha convertido en la correa de transmisión de Obelén. Por eso ellos se pueden permitir el lujo de guardar el luto, porque ya utilizan a Comisiones Obreras para que hablen su nombre, ¿no?
Dani, entonces, ¿quién quiere trabajar en un campo de concentración, ¿no?
Claro, ahí está.
O sea, yo trabajo tan a gusto aquí, es mi puesto de trabajo, y lo que pasa no es responsabilidad mía, sino de Obelén. Claro. Es que es tremendo.
Es tremendo, ¿no? Pero además lo de la correa de transmisión, Dani, terminamos. Todavía nos quedan un par de secciones adelante que tenemos que cumplimentar, interesantísimas. Pero que te comento que hay una correa de transmisión también bastante evidente que tú querías denunciar esta mañana aquí entre Comisiones Obreras y la Fundación Obelén Emilio Pinto.
Efectivamente. Claro, el nivel de amarillismo que ha alcanzado esta federación en Castilla-La Mancha llega a que uno de los máximos representantes del Comité Intercentros de Obelén, elegido por Comisiones Obreras, sea Rafael Pinto, que es el sobrino del presidente de la fundación. Un familiar directo del patrón es el representante de los trabajadores. Esto es una aberración que no ocurría ni con el sindicato vertical, vamos. Guardaban más las formas.
Oye, la huelga del día 21.
Cierto, antes escuchando a Agustín hablando sobre Euskadi, creo que tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra el día 21 con la huelga general convocada por los sindicatos abertzales, o llamados abertzales. Yo creo que siguen defendiendo los intereses de la clase trabajadora. Y una vez más, hay que volver a tirar a la papelera, lo siento en el alma porque es mi sindicato, pero que Comisiones y UGT caigan en el frentismo nacionalista español es vergonzoso, una vez más, ¿no?
Pues, Daniel Reyes, gracias por tu testimonio, gracias por todo lo que estás haciendo y gracias por estar aquí, ¿eh? Seguiremos informando y seguiremos juntos haciendo cosas.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, Dani. Gracias.